poquito más aquí en lo que queda del día.
Y vamos a arrancar con un tema que seguramente te va a llegar al oído. A muchos les indigna, otros aprovechan de lo que está pasando. La evasión en el transporte público en la capital. Hemos hablado ya de cifras muy altas. Incluso las metas ambiciosas pueden resultar llamativas porque siguen hablando de una alta evasión. Francisco Becerra, editor vespertino de Cooperativa, instalado ya para contarnos de este tema.
¿Cómo están?
Muy bien,
hola, ¿y tú? Buen martes, querido panel, sí, una situación que lo hemos comentado más de alguna vez acá, precisamente en el panel de lo que queda del día, que tiene que ver con la evasión en el transporte público, las altas cifras que hay, sobre todo de evasión, y las metas que tiene el gobierno. Recordemos que durante el segundo semestre del año pasado, la evasión fue del 44%.
Claro que sí.
Dato no
sí.
menor, prácticamente la mitad de los usuarios del transporte público no pagan el pasaje. Y por lo tanto, la meta del gobierno es precisamente disminuir esa brecha, por lo menos durante este año, no tan estratosférica, la baja, pero avanzar de a poco, es decir,
a
llegar
40%.
Al 40%.
Claro, y lo comentamos en su momento cuando se presentaron las cifras del segundo semestre del año pasado, los expertos critican lo poco ambiciosa que les resulta esa meta, porque es bajar
realista,
un 4% es realista, pero es
decir,
poco.
Quedamos conformes y casi la mitad sigue siendo.
Claro, quedamos conformes con un 40% y es lo que se cuestionó en ese momento. Se presentó un plan de evasión que tiene varias medidas y a propósito de eso hablamos hoy porque se puso en marcha otra de ellas, ¿no?
Claro, sin duda. Y esto precisamente con disminuir las tasas de evasión en el transporte público. Esto a modo de contexto lo que decíamos, 44%
sí, claro.
en el segundo semestre del año pasado, pero el segundo semestre del 2020 fue de 46,2%, más alta aún. Durante el 2021 hubo una baja de hasta 36%, pero nuevamente subió. Eso a modo de contexto con lo que ha ocurrido con los índices de evasión durante los últimos años. Pero precisamente decíamos, para evitar precisamente la situación de la evasión en el transporte público, es que el Ministerio ha anunciado un procedimiento de fiscalización que ya sabemos ocurre, por ejemplo, la fiscalización cuando el pasajero ingresa a una zona paga, por ejemplo, coloca su tarjeta y puede ingresar, si no, no lo puede hacer.
Claro, de hecho, parte del plan es aumentar las zonas pagas, digamos.
Exactamente, aumentar las zonas pagas, pero también tiene que ver con la fiscalización de las puertas traseras de
que
los
quedan
buses,
abiertas.
Que quedan abiertas.
O que se abren cuando alguien no sube por la parte delantera del bus, digamos.
Claro, pongamos el ejemplo de que en una zona concurrida, en una punta, por ejemplo, llega un bus hasta un destino, un paradero, y obviamente los pasajeros solicitan bajarse, el chofer abre la puerta trasera, pero también ocurre que mientras bajan personas, también suben otras que no pagan el pasaje.
No, y no solo eso, puede alguien desde abajo, desde el paradero, por ejemplo, hacerle el gesto al chofer porque viene con bultos. Entonces, si hay un torniquete, no pasa por la parte
claro.
delantera del bus y le pide abrir la parte trasera, pero se sube y no paga. No se aproxima a donde está el tótem para variar.
Parecen a veces.
Sí, claro.
El chofer casi
exactamente.
Que atina, digamos, dice, bueno, los que no van a pagar, que suban por allá, el que van a pagar por acá.
Exacto.
Y luego. Digamos,
tal cual.
Entre medio, porque ¿qué más saca?
Claro, y ahí tiene que ver un poco de actos de buena fe, porque vamos a escuchar más adelante a algunos choferes, pero también decían en el micrófono de Gloria Gutiérrez durante la jornada que uno como chofer lo hace de buena fe, pensando en que van a llegar al tótem de la micro al inicio para pagar y finalmente no lo hacen.
Exacto.
Y diciéndole que iban a pagar.
Y ahí está la clásica escena que también la hemos comentado tantas veces cuando hablamos de la evasión en el transporte público, que hubo un momento en que uno se subía por atrás a la micro, en las micros amarillas, por ejemplo,
claro.
y empezaba a hacer avanzar la plata hasta que pagaba y
claro,
después se devolvía con la misma eficiencia.
Igual, y volvía
el boleto y el vuelto.
Entonces, a veces se vieron incidentes,
sí,
pero
no,
menores.
Claro, pero muy aislado.
Pero bueno, antes,
sí.
antes pasaba no eso, faltó. Hoy día la evasión es muy alta, hay una situación
claro.
país, hay una situación sociológica incluso que le pone contexto también a la evasión y lo hemos comentado varias veces. Ahora, en relación a esta medida, enjuiciemos como su nivel de efectividad, porque yo entiendo básicamente que es una medida que está asociada a la fiscalización.
Exacto.
Y ahí hay un punto bien a mirar con alta detención, digamos.
¿Les parece si hacemos el debate en unos momentos más?
Por cierto.
Escuchemos al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que se refiere precisamente a este plan de fiscalización que comienza el lunes.
Una última medida que estamos implementando a continuación, y va a ser la nueva medida que vamos a implementar a partir del lunes, es que hemos decidido generar una multa, una sanción, un proceso administrativo a las empresas cuyos buses abren las puertas traseras permitiendo que los usuarios accedan al bus cuando no hay pasajeros que están bajando. Entendemos que aquí las empresas tienen un rol muy importante en hacer un esfuerzo, porque cuando los pasajeros dejan de bajar, cerran las puertas. Y para eso hemos definido una multa, una sanción de entre 6 y 30 UF que se va a cursar a las empresas.
Ya, hay que recalcar, estas sanciones van a ser a las empresas y, como decía el ministro, las multas podrían ir entre las 6 y las 30 UF, es decir, entre 200.000 y un millón de pesos, digo, ya. La sanción a las empresas, precisamente por actos que podrían incurrir en los choferes en que no cierren a tiempo las puertas, por ejemplo, y eso va a ser producto de la fiscalización que deba hacer personal de transportes.
Ahora, decía el ministro también, volviendo un poco a esto que tú decías a modo de contexto, Pancho, como sí. De las cifras globales, el ministro explicaba que la evasión no la mide el Ministerio de Transporte, pero ellos explicaron que en términos de fiscalización se habían propuesto doblar las que se realizaron en el 2022, y uh-huh. Eso hablaba de 260.000 controles.
Claro.
Y el ministro decía que en lo que vaya del año llevan 200.000 controles. Y yo te planteaba la eficacia de esta medida, porque está asociada básicamente a la fiscalización, ¿no?
Sí.
Porque los choferes también se exponen no solo a esto que tú decías, abro la puerta de atrás de buena fe, sino que se exponen, qué sé yo, que si no la abren alguien venga y les patee el bus o los agreda desde arriba del bus, no sé.
¿Y qué ha pasado?
Sí, o sea, y pasa constantemente, digamos.
Ahora, también un punto a hacer, panel, y esto quizás tomando un poco la realidad personal, ¿no?, de utilizar el transporte público, pero suele pasar que durante la semana en los puntos donde hay mayor concurrencia de personas para tomar los buses, existe la fiscalización, sobre todo en hora punta. Uh-huh. Pero esta situación también debería ocurrir el fin de semana, porque hay zonas no se fiscaliza durante los fines de semana.
No, también. Pero además entramos en la lógica de que no puedes tener un fiscalizador en cada paradero, digamos.
Claro, absolutamente. Pero también es un tema a considerar a la hora de cambiar esta cifra.
Sí, sin duda, sobre todo los puntos en las zonas del centro, en los centros comunales como Providencia y otros, y también, bromas más, bromas menos, o sea, todos sabemos, digamos, pero para qué vamos a estigmatizar ciertas líneas, pero como que todas las personas coinciden en que hay líneas donde prácticamente nadie paga.
Exacto.
Líneas ¿sí? de recorrido. Entonces también ahí me imagino que estará esa mirada en la cartera de transporte en cuanto a también ver qué pasa ahí, porque ahí la ganancia es de 0 a 7.
Exactamente.
De hecho, a propósito de las cifras que decíamos de 44% de evasión durante el segundo semestre del año pasado, la empresa Subbus era la que tenía mayor porcentaje de evasión, 61,9%.
¡Wow!
Y de ahí seguía Subbus, para que se hagan una idea, lo que era antes los recorridos de bus azul,
¿ya?,
por ejemplo, para que
ya
se hagan una idea. Después buses Bulé con 35,7, las micros de color verde, y de ahí Voy Santiago, 54,2% de evasión del universo total de pasajeros que ellos trasladaban en sus distintos recorridos, por ejemplo. ¿Ya? Para que se hagan una idea.
Oye, a propósito de lo que decíamos de los choferes, también el ministerio de alguna manera se tiene que hacer cargo de eso. Se lo preguntaban hoy día las autoridades y decían que están trabajando en un proyecto de ley que permite precisamente aumentar las sanciones a quienes agreden a conductores y también a los fiscalizadores, porque también es una situación
sí.
que se da.
Sí, sobre todo los fiscalizadores lo han pasado muy mal, especialmente en los paraderos pagos.
Claro,
porque,
en las zonas pagas.
Ahí están más expuestos a la vereda, todo con la gente o a la masa también.
Claro, sin duda. Bueno, a propósito de la otra versión de los conductores que manejan los buses del sistema de transporte público, los escuchamos acá sus opiniones.
Lo encuentro bien, pero es difícil de controlarlo porque nosotros que tocan el timbre tenemos que saber abrir las puertas. Siempre está la gente esperando ahí atenta para no pagar el pasaje, para evadir. Nosotros, imagínate, todo el peso que nos llevamos como conductor, que la gente sube por atrás, que apretarlo con la puerta, ya también va a ser un cargo de nosotros, un peso para nosotros, si lo apretamos, si lo botamos, por querer cerrar las puertas, por no querer evadir, al conductor también se le cae la responsabilidad ahí fuerte.
Es imposible porque las personas que se suben con coche te dicen que van a pagar y no pagan. Las personas que llevan carro dicen que van a pagar y no pagan. O tú abres las puertas atrás para que bajen personas y eso igual gente por detrás. Pero nosotros como conductores no podemos estar fiscalizando eso porque una nos podemos llevar una paliza o podemos apretar un coche por cerrarle la puerta. Entonces es complicado.
Que acá la medida de nosotros es solamente conducir y no preocuparnos de la evasión. Para eso contratan gente para el tema de la evasión. A nosotros nos influye igual, pues, porque si van a multar a la empresa nosotros también los va a cuestionar nuestro trabajo.
No, claro, evidentemente la responsabilidad no puede recaer en los conductores, que lo que tienen que hacer es conducir, ¿no?
Y por casos cercanos, yo he sabido de que te dicen, si no tiene plata, no pague, pero pase nomás, no haga bulto, no haga ruido.
Exacto, en el fondo es descomplejizar una situación que se puede volver muy crítica, digamos.
Aparte que ellos, se supone, y ellas, porque muchas conductoras ahora también avanzaron precisamente en esta etapa, a este plan, ¿cierto?, en que por primera vez podían dedicarse solo a conducir bien y a responder dudas de la gente, del recorrido, etcétera, no andar preocupada de monedas, de dar vueltos o de ser asaltado.
Exactamente.
Claro, por el recorrido cumplido. Entonces, y no por boleto cumplido.
Que revise quién sube y quién no.
No, pero entiendo que cómo va a funcionar esto es que el plan de fiscalización va a levantar actas de los pasajeros, de aquellos casos de pasajeros que abordan por las puertas traseras sin pagar el pasaje, y esa información se entrega a la Dirección del Transporte Público Metropolitano, y es ahí donde se aplican las multas a las empresas.
Claro, y ahí también vamos a ver cómo va a seguir funcionando, porque recordemos que esto comienza la próxima semana. Recordemos que hay 282 puntos de zonas pagas que en distintos puntos de la capital, alcanzando el número mayor desde que está instalado este servicio, desde 2013. Ahora, convengamos y reiteremos que no es la única opción el pago con la tarjeta física. Recordemos que está el QR, por ejemplo, en zonas pagas de distintos supermercados también. O sea, hay opciones para poder acceder a ello. A propósito de análisis, escuchemos al director de la Escuela de Transporte de la UTEM, Álvaro Miranda, quien se refiere precisamente a la visión más técnica. ¿Es la única opción viable? ¿Hay otras? Lo escuchamos.
Así como hay paraderos donde suben muchos evasores, hay paraderos donde bajan muchos evasores. Yo creo que se podría generar una zona despaga, por decirlo, llamarla de alguna manera, en que es que se tenga que validar la tarjeta al momento del descenso del vehículo. El torniquete se abre y se cierra en la entrada y la salida con la tarjeta que demuestre que se pagó el pasaje. Se requiere una modernización en los procesos de fiscalización, entregarles más atribuciones a las empresas para que de esa manera también el Estado pueda compartir esta pesada mochila que es el tema de elevación del Transantiago.
Ya ahí se vuelve la palestra por parte desde el punto de vista de los expertos, que los tótem, las zonas pagas de las tarjetas en el interior de los buses, no sea solamente en la entrada del bus, sino que también en las puertas traseras, como una zona de uno sube, pero al finalizar el recorrido uno paga. Como por ejemplo lo que ocurre con los trenes del Estado, tren F, que uno sube, finalmente se acerca al tótem y al bajarse
Valida tu pasaje
y ahí se hace el cálculo de cuánto se tiene que cobrar por el pasaje.
Exacto.
Por ejemplo, un dato al cierre a propósito de las multas para las personas, porque decíamos las multas de las empresas, pero las multas hacia las personas por el no pago del pasaje van desde los 63.000 hasta los 94.000 pesos aproximadamente. Así que igual es un dolor de bolsillo, o sea, no pagar 700 pesos en vez de pagar casi 100.000.
La evasión, ¿qué te ha tocado ver? ¿Cómo has visto la situación en los recorridos que haces? ¿Hay voluntad? ¿Solo es falta de dinero? ¿Hay mala intención? ¿Qué te parece todo este tema y también la meta de